En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo, el Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano. En este último día del mes de febrero ya se termina, mañana ya se cobra, ¿no? Ya está toda la gente contenta, los que puedan o podamos. Y comienza todo este momento de carnaval. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Viva el Papa, buenos días.
Jesús Roberto en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Traemos un montón de actividades para estos días. Comienza el mes de marzo, el mes del seminario, el mes de la catequesis, donde celebramos esa gran fiesta en nuestra diócesis, esa Asamblea Diocesana de Catequistas. El día de la catequesis, el domingo 15, hablaremos del Día de la Mujer, hablaremos de Roma, hablaremos de muchas más cosas, hablaremos de ese viaje de la Hospitalidad de Lourdes, también que hace en el mes de mayo, muchas y muchas más cosas, pero comenzamos por ese momento blanco.
Doña Paulina recogía el periódico cada mañana bajo su felpudo. Se suscribió al diario cuando era una joven profesional y le iba quedando poco tiempo libre. Quería estar informada antes de comenzar jornadas de arduo trabajo dentro y fuera del hogar. Ahora, con la movilidad mermada por los años, llama la atención ver a su hija recoger la prensa y también a sus nietos, que van tomando el relevo poco a poco, asumiendo su nuevo papel. De algún modo, a la Iglesia le toca siempre dar los relevos. Que no entiendan los cenizos y los conspiranoicos que este editorial es un alegato para tener cónclave ya, porque el Papa está malito. Utilizando un lenguaje deportivo, podría decirse que la clave reside en las categorías inferiores. No hace falta pensar solo en niños y adolescentes, que también, y de un modo principal, muchas conversiones suceden en la madurez. Las nuevas generaciones llegan variadas. Las hay apoltronadas, sin formar, rodeadas de distracciones y tentaciones, pero también existen facciones drásticas y decididas a derribar complejos, un reflejo de la propia sociedad. La Iglesia, cual nueva Victoria Prego, navega hacia la transición, conciliando carismas. Le ilusiona dar minutos de juego a una amplia cantera, no tanto para adornar sacristías, sino para salar el mundo.
Esta semana nuestro arzobispo estuvo en la consejo permanente de la conferencia episcopal, pero hizo una visita al Palacio de la Zarzuela. Allí se encontró con su majestad el rey Felipe VI. Escuchamos su relato, su crónica, cómo nos lo cuenta.
El pasado martes, día 25, tuve la oportunidad en el Palacio de la Zarzuela de tener una audiencia, un encuentro privado con su majestad el rey. Se marca dentro de ese tradicional y secular vínculo que ha habido y hay entre la corona española y la archidiócesis de Santiago de Compostela, en cuanto que en nuestra catedral se custodia los restos y la memoria del apóstol Santiago, meta de los peregrinos. Fue la oportunidad, sobre todo, de poder comprobar cómo su majestad el rey conoce muy bien y de cerca toda esta realidad del Camino de Santiago, de la peregrinación, de las diversas nacionalidades que hoy peregrinan hacia Santiago, dentro de esa rica realidad que es el Camino de Santiago en su dimensión histórica, cultural y, sobre todo, en sus raíces cristianas y espirituales. De alguna manera compartimos esa preocupación por preservar entre todos siempre este legado, que no es solamente un pasado, sino un presente y un futuro que debemos cuidar. Dentro de esa preocupación que a todos nos afecta, pues que efectivamente el Camino de Santiago en su y en la meta hacia la que conduce siga siendo ese espacio transformador, humanizador, donde tantas experiencias van realizando y llevando a cabo en aquellos que lo recorren, un encuentro que también tiene una dimensión trascendente y religiosa y transformador de tantas vidas. Una vez más reiterar a su majestad el rey siempre el agradecimiento por su presencia y la de la familia real en distintas ocasiones en Santiago, especialmente durante el Año Santo, y ya de alguna manera le proyecté, ¿no?, por lo que significa ya el próximo Año Santo, en el 2027, que por supuesto contamos con su presencia ya desde ahora, pero sobre todo que ese vínculo entre la corona y Santiago pues siga manteniéndose y sigan pues haciéndose presentes en esta ciudad que siempre los acoge y los recibe con tanto cariño.
Nos acercamos, estamos ya tocando, paladeando el mes de marzo, un mes muy especial para la catequesis, como decía, como ese gran catequeta, gran sacerdote diocesano que está en proceso. Eso es lo propio del cristiano, estar en proceso, en camino, ¿verdad? Y más para un compostelano, don Baltasar Pardal. Y tenemos con nosotros a la directora general, a la generala, a María Jesús Besteiro. Buenos días, María Jesús.
Buenos días, ¿qué tal?
En mes de marzo, un mes con una huella especial para vuestro instituto y para vuestra obra. ¿Qué pasa el día 3 y por extensión durante todo el mes de marzo?
Pues sí, muy cierto. Efectivamente, un año más nos estamos acercando pues al día 3 de marzo, que es una fecha en la que recordamos pues la partida a la casa del padre del venerable Baltasar Pardal, fundador de dos cosas, ¿no? Del Instituto Secular Hijas de la Natividad de María y de la Grande Obra de Atocha. Así que es un día muy importante para los que de una forma u otra pues conocemos sus fundaciones, ¿no? Un día para dar gracias por su vida, por la obra que nos legó, pero sobre todo yo diría para dar gracias por su testimonio de fidelidad a Dios y de entrega, ¿no? De entrega sobre todo a los niños, a los jóvenes y a los más pobres. Me gustaría en este momento recordar unas palabras, ¿verdad?, que dijo el cardenal Quiroga Palacios en el funeral de nuestro padre, ¿no?, que decía algo así como que su vida había pasado como una corriente de agua suave y silenciosa, ¿no?, que quizá no nos hubiéramos dado cuenta de su paso si no fuera justamente por la exuberante vegetación que dejó. Es decir, ahí vemos a sus obras, ¿no?, unas obras que son hijas de él, pero ante todo y sobre todo hijas de Dios, porque él así lo quiso, ¿no? Él estaba en todo lo que hacía asociado y unido a ese Dios.
Buenos días, María Jesús. ¿Qué diferencia hay entre aquel momento y este? Quizás más medios, pero bueno, las familias atraviesan problemáticas similares o incluso diferentes.
Sí, eso es cierto, pero yo pienso que realmente Baltasar fue un gran observador de su gente, ¿no? Hace un mes y algo yo daba una charla a catequistas en el hogar de Santa Margarita y justamente recordaba a Baltasar como un contemplativo, ¿no? Que fue un gran contemplativo de Dios, un hombre de intensa vida de oración, pero sobre todo también fue un gran contemplativo de su pueblo. En aquel momento el barrio de Atocha de La Coruña pues era un lugar donde dominaban pues la ignorancia, el total abandono, como él decía, el desconocimiento del catecismo, de la religión, ¿no? De hecho, hay unas palabras de él en esto de la contemplación, ¿no?, que hizo de la gente, donde decía, quiero que sientas las lágrimas de los niños, que no tienen pan, no tienen catecismo, no tienen una escuela, no tienen una familia que los cobije, ni besos que los calienten, ¿no? Entonces, la realidad de hoy, ¿diferente o no? Quizá, pero yo pienso, el camino es el mismo. El camino es el de la contemplación de Dios y la contemplación de las necesidades de los hermanos. Baltasar, no sé, fue un soñador, y nosotros también tenemos que ser soñadores, pero también tener la valentía de ir por nuestros sueños, ¿no? Con humildad, como fue él. Y yo también diría esa palabra que está tan de moda hoy, con sinodalidad, ¿no? Siempre con otros, Baltasar siempre fue con otros. Yo creo que Baltasar ahí fue un adelantado. Entonces, diferencia o no, pero quizá el mismo camino.
catequista y maestro de catequistas. De hecho, nuestra diócesis, la asamblea de catequistas está prevista para este próximo sábado, el sábado día 8, y el día del catequista, el 15, y tiene relación pues con la efeméride del nacimiento de don Baltasar.
Sí, cierto, cierto. Y qué bonito el lema de este año, ¿verdad? Que estuve leyendo, que era catequista es la esperanza. ¿Qué decir de Baltasar en su faceta de catequista? En realidad, pues uno de sus biógrafos dice que la catequesis pues llenaba todo el espacio de su alma de apóstol, o sea, que fue el centro de su apostolado. De hecho, pues él cuando llega aquí al barrio de Atocha, le muere enseguida la mamá, y él dice que bueno, que desde el fallecimiento de su mamá, desde ese momento el catecismo y el barrio de Atocha pues van a ser su madre, su padre y sus hermanos. Y entonces, curiosamente, las fundaciones, las dos, su germen frontal, pues es el catecismo de Atocha. De ahí nace las hijas de la Natividad de María y de ahí nace la grande obra de Atocha. Y curiosamente, también una de sus primeras fundaciones, la primera en Montevideo, pues nace a través de una niña del catecismo de Atocha. Qué curioso. O sea que el catecismo lo era todo para él.
María Jesús, tramo final de nuestra entrevista. Repásanos un poquito los actos de estos días. Misa, conferencias, conciertos.
Bien. Bueno, pues va a haber algunos actos con los que vamos a festejar. Uno de ellos, bueno, va a ser, siempre hacemos una misa con motivo del aniversario. Es en este caso, este año va a ser el 9 de marzo a las 12 horas en el Salón Capilla de la Grande Obra de Atocha. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios por su vida y por su legado. Después otro acontecimiento es la edición número 20 ya del Festival de la Canción Don Baltasar. Aquí, bueno, este festival se va a realizar el jueves 20 en dos horarios, para la categoría infantil a las 10 y para la juvenil a las 12:30. Y luego después va a tener su gran final el 4 de abril a las 18:30. ¿Qué vamos a poder observar ahí en este festival? Pues nada, apreciar el talento de nuestros alumnos. Después otro acontecimiento va a ser la ofrenda floral, que este año va a ser el 25 de marzo en la mañana. Y entre los eventos más importantes, pues con motivo de este acontecimiento y en el marco de la Cátedra Baltasar Pardal, pues vamos a tener una conferencia que este año pues lleva por título Don Baltasar, Evangelio Vivo, y que va a ser impartida por don Manuel Vázquez Barral, que es antiguo alumno y maestro de la Grande Obra de Atocha. ¿Cuándo va a ser esto? Pues el 11 de marzo a las 19:30 horas en la sede de la Grande Obra, y el 18 de marzo a las 20 horas en Instituto Teológico Compostelano.
Y el lunes día 3 una misa también, ¿verdad?
El 3 no, el 3 sí, pero a nivel interno, la Eucaristía en sí la vamos a tener un domingo y siempre la hacemos el domingo siguiente, al 3 de marzo, que en este caso es el 9 de marzo a las 12 horas.
Pues María Jesús Besteiro, muchísimas gracias y a seguir trabajando por el reino.
Efectivamente, muchas gracias
a esta madre general, ya sé que no le gusta que le llame madre.
Exacto, por eso se lo exactamente. Llamo. Bueno, por eso, para hacerme rabia. Bueno, los esperamos a todos, que todos es nuestra responsabilidad también extender el conocimiento de este gran hombre, ¿verdad? Y su obra, que es un legado que nos dejó para la ciudad de La Coruña, pero para la Iglesia de Compostela y para toda la Iglesia Universal. Así que muchas gracias.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de...
Un nombre, Gadea. Una edad, la juventud. Un plan, Fátima.
Para mí la peregrinación de Fátima a JRC es mucho más que solo un viaje. Para mí es un momento del año donde puedo reconectar con mi fe y recargar las pilas, rodeada de jóvenes que tienen las mismas inquietudes y que luchan como yo cada día por tener a Dios en el centro. Y sobre todo, ese es el lugar donde dejarme consolar, porque nadie lo hace mejor que una madre. Y teniendo en cuenta que vivimos una vida llena de estímulos, distracciones, Fátima es ese lugar tranquilo donde puedo dejarlo todo a un lado y centrarme en su amor y su cariño. Sí es cierto que el primer día peregrinamos hacia la capeliña. Y es el mejor momento de la peregrinación. Pero para mí es mucho más que ir solo a un santuario. Para mí es caminar a casa sabiendo que está tu madre ahí dentro con los brazos abiertos. Y en esos días, pues no solo aprendemos más de Dios a través de María, sino que lo hacemos compartiendo la alegría de sabernos hijos de un mismo Dios y de una misma madre. Y como en cualquier encuentro cristiano, en la peregrinación hay formaciones, actividades y eucaristías. Pero lo más especial es que todo lo vivimos desde la alegría de ser parte de una gran familia que es la Iglesia. Porque en Fátima no se trata solo de lo que hacemos, se trata de cómo lo hacemos. De cómo lo hacemos sintiendo esa paz y ese amor que viene de saber que no estamos solos. Y sobre todo que somos un equipo y que al cielo se va en equipo y que lo hacemos de la mejor manera posible, que es de la mano de María.
Tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de que...
Y vamos a cruzar el charco porque el próximo domingo celebramos el Día de Hispanoamérica. Centramos la atención en la historia de esperanza del continente que nos marca el lema de este año. Tenemos con nosotros a un misionero del IEM que ha estado pues durante muchísimos años en la República Dominicana y es Antonio Fernández. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Día de Hispanoamérica, historia de esperanza. Cuéntanos desde tu experiencia allá en tantos años en República Dominicana, cómo nos aporta precisamente la vida que vivís y la vida que muchas personas llevan y que traen aquí a nuestra tierra, pues esa esperanza.
Bien, pues en que República Dominicana está en el Caribe, pero es como pues, si dijéramos un pequeño resumen de toda Latinoamérica, porque es también un país que está lleno de esperanza. Yo estaba trabajando en la diócesis de Barahona, en la frontera con Haití, una de las zonas más pobres, aunque ahora se está también levantando, ¿verdad?, económicamente. Y ver cómo una iglesia va creciendo a lo largo de los años, se va afianzando, van trabajando sinodalmente, eso es algo que alegra, ¿no? Y que uno aporta como misionero, primero aprende mucho de la gente, pero también pues da su empujoncito en algunos aspectos importantes, ¿no?, que pueda aportar para que esa iglesia vaya fortaleciéndose, vaya creciendo y vaya cumpliendo su misión también de acompañar la vida de la gente y llenarla de amor y de esperanza.
Yo no sé si eres consciente, Antonio, aquí mi compañero muchas veces mira para el horizonte de su parroquia y dice, caray, pues si tengo muchísima gente venida ya de Hispanoamérica en la Eucaristía, ¿no? Nos están reforzando. Tal vez haya sido esa siembra que ahora repercute, o ¿cómo ves esa experiencia?
Realmente se ha trabajado mucho la formación de laicos y hemos visto a veces con tristeza que estábamos siempre empezando, porque formaban laicos, pero por la situación económica difícil que ha pasado unos años República Dominicana, emigraban, sobre todo a Estados Unidos, pero también aquí. Y en Estados Unidos, en Manhattan, en el Bronx, hay muchos ministerios llevados por dominicanos, gente que antes pues eran líderes aquí en sus parroquias y que ahora pues siguen sirviendo. Y aquí en España, pues lo que necesitan es eso, una puerta abierta, una acogida, no solamente entrar a una Eucaristía, sino también pues tener oportunidad de participar en la catequesis, en la Cáritas, en la acogida de la gente, que eso lo hace muy bien. El pueblo dominicano es muy acogedor y muy comunicativo, ¿no? Y entonces, pues claro, ahora están aquí y no solamente laicos, no solamente migrantes, también vienen sacerdotes a estudiar y colaboran un tiempo, o vienen sacerdotes también de América, sobre todo Venezuela, Nicaragua, Colombia, que vienen también a estudiar o a colaborar, ¿no? Entonces, realmente porque han crecido esas iglesias y pueden también aportar ahora y podemos aprender a convivir intercambiando o enriqueciéndonos también de su experiencia de fe. Y eso es interesante, ¿no? Que es necesario acogerlos e integrarlos para que... Y otra cosa curiosa, en República Dominicana muchos espacios que han dejado los migrantes que han salido fuera los han ido llenando migrantes haitianos. Y, por ejemplo, yo tengo la experiencia de las montañas donde he podido acompañar a estos migrantes haitianos, como ellos han sido, pues muchos se han ido formando como catequistas y animan también en sus comunidades, sobre todo la música, el coro, las canciones. Es decir, que hay otros migrantes que también llegan a República Dominicana más necesitados y que también aportan desde su fe.
Pues Antonio, muchísimas gracias por tu testimonio y desde aquí queremos lanzar pues nuestra gratitud y nuestra enhorabuena a todos aquellos hermanos que forman parte de nuestras comunidades, que vamos haciendo iglesia, esos pueblos hermanos de los que hablamos tantas veces en la liturgia y que de verdad formamos esa fraternidad, esa expresión de esa catolicidad que nos une a todos en una misma fe y en una esperanza. Un saludo muy cariñoso para todos ellos y para todos aquellos de Hispanoamérica que incluso están fuera de sus tierras, desarraigados, para que encuentren aquí pues esa acogida, ese empuje, esa vida y esa savia que les ayude a nutrirse por dentro y a esa fuerza los ayude a seguir viviendo su fe.
Muy bien, así que somos una familia de la Iglesia y estamos llamados a acogerlos. Como decimos en Dominicana, que el Señor os bendiga y que esté presente en vuestra vida siempre.
El día 8 es el Día de la Mujer, y con tal motivo, el día 6, el jueves día 6, en el Instituto Teológico Compostelano, tendrá lugar un acontecimiento, una mesa redonda a cargo de cuatro mujeres. Una de ellas, la participante, además de Pilar Farjas, Yolanda Sánchez y más, es Macame Díaz, de la Compañía de María.
El próximo jueves, día 6 de marzo, estaremos en el Instituto Teológico Compostelán, cuatro mujeres, para compartir o noso ser de mujeres dentro de la Iglesia, cunha mirada que tece novos significados, novas maneiras de estar. Somos mulleres que anhelamos vivir a nosa fé nunha iglesia cuxo referente sexa a comunidade inclusiva do reino que Xesús soñou. Porque, como di Pablo en Gálatas 3, os que vos bautizaron en Cristo, vestiron vos de Cristo. E todo iso, de xudeos e gregos, de esclavos e libres, de homes e mulleres, todo iso acabou. Por iso sodes como un só en Cristo Xesús. A nosa perseverancia convértese así en esperanza, impuxándonos a reimaginar espazos cheos de posibilidades para vivir e celebrar a nosa fé. Esperámosvos no Instituto Teolóxico o próximo xoves, como decíamos ao principio. Moitas gracias por asistir.
Yo quiero saber cómo te están saliendo las fotos del Día de San Rosendo en Belvís, don Andrés.
Ahí estamos con la celebración, una conferencia, ahora la celebración de la Eucaristía que está presidiendo el arzobispo Monseñor Prieto y luego la colocación de esa placa en el claustro de rectores a don Manuel Ferreiro, que fue durante más de 20 años también rector de esa casa.
Hablando del arzobispo, ¿cómo se estructuran los retiros de cuaresma?
Ahora, al comenzar la cuaresma, habrá retiros que impartirá a los sacerdotes el señor arzobispo el miércoles de ceniza en la vicaría de Pontevedra, en la parroquia de Campañó. El día 6, jueves, en la vicaría de Santiago, en la casa diocesana de ejercicios, y para la vicaría de La Coruña, el viernes día 7, en el hogar de Santa Margarita.
un poquito de Pontevedra y la familia Calasancia.
Sí, el pasado viernes pues tuvo lugar la celebración del centenario de la muerte de San Faustino Míguez, patrono de las Calasancias. Comentar también que comenzó la novena de Jesús Nazareno en Marín, que presidirá Monseñor Prieto. La fiesta ese día, el próximo viernes, y el sábado que viene será la Asamblea Diocesana de Catequistas. Podéis anotaros e inscribiros. Nada más, amigos.
Adiós.
Adiós, hasta la semana.